Buenas tardes, como siempre, como no me dice, no me decís nada, entiendo que las otras clases han subido correctamente, que se pueden ver perfectamente, se pueden oír perfectamente. Muy bien, muchas gracias. Vale, ¿tenemos alguna duda, alguna cuestión, alguna cosa? ¿No? Vale, entonces, si no tenemos nada, hoy vamos a volver a hacer, antes de empezar con la explicación, algo que no hicimos, vamos un par de días sin hacer. Vale, perfecto, gracias, Irache. Llevamos un par de días sin hacer, dije que lo íbamos a hacer en todas las clases, pero bueno, por X razones no lo hemos hecho, que es explicar un poco el formato del examen, por si alguien, si algún compañero se incorpora en estas clases o las ve grabadas o lo que sea, para que sepa cómo funciona, lo decimos muy rápidamente. El examen es de tipo test, son 40 preguntas. La respuesta correcta en esas 40 preguntas vale 0,25, la respuesta incorrecta te resta 0,1. Y la particularidad de que es que, perdón, para este examen, o a este examen, se puede llevar un material escrito, un único material impreso, no escrito, impreso. No puedes llevar los apuntes, pero puedes llevar un manual, un único manual. Manual que puede estar, como decimos siempre, subrayado, comentado, apuntado, etcétera, etcétera, etcétera. El equipo docente pone que, literalmente, que dentro del decoro. Vale, no sé lo que será dentro del decoro, si no podrás hacer, yo qué sé, dibujitos de estos que hacen los niños, o no sé, pero bueno. Que podéis trabajarlo lo que queráis, que podéis ponerle las etiquetas que queráis, que podéis subrayarlo lo que queráis, ¿vale? Entonces, como decimos siempre, mi recomendación, y que más que una recomendación es una obligación, porque lo ilógico sería lo contrario, es que utilicéis, llevéis al examen el libro, el manual de Derecho Administrativo Europeo del profesor Fuente Taja Pastor, que es la persona que ha escrito el manual y que es la persona que os pone el examen y que os corrige el examen. No digo, el examen se corrige solo porque es un tipo test, pero bueno, las preguntas las va a poner él. Entonces, que nadie haga la cafrada, entre comillas, de llevar otro manual. Y, por último, siempre os digo también, entonces, intentar adecuar vuestro aprendizaje al formato del examen, ¿vale? O dicho de otra forma, no intentéis repetir todo como loritos, también siempre os digo lo mismo. Si podéis repetir todo como loritos porque tenéis memoria fotográfica, pues perfecto, vais a sacar un 10, pero si no tenéis memoria fotográfica, como nos ocurre a la mayoría de la gente, pues no intentéis repetir todo como loritos, aprenderlo todo de memoria, sino que sobre todo lo que debéis hacer es tener muy trabajado el manual y saber moveros por él. ¿Vale? Saber ir de un sitio a otro, saber moveros por él como si fuera un sistema de fuentes. ¿De acuerdo? Ya os digo. Os lo intento comentar siempre en los primeros 5 minutos de clase, que no perdemos tampoco mucho tiempo, y es útil por si alguien se incorpora de nuevas, o por si alguien no lo ha entendido, por si alguien tiene dudas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Una vez visto esto, nos vamos a continuar con el temario. Hoy no sé si nos dará tiempo, pero nos vamos a quedar cerquita de terminar el primer bloque temático de nuestra asignatura, ¿vale? No sé si nos va a dar tiempo, insisto, pero nos vamos a quedar relativamente cerca de terminar el primer bloque temático, que es el orientado a las instituciones europeas, ¿vale? Hemos visto ya las más importantes, luego vamos a ver un tema específico, que es este tema 6 sobre las agencias europeas, y después vamos a ver un tema, que es el clásico tema, el cajón desastre del final de los bloques temáticos, que habéis tenido un montón de asignaturas seguramente, en el cual entra un poco todo y vamos a ver cosas de una manera mucho más reducida, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos muy bien, Vamos muy bien de tiempo y no vamos a tener ningún problema para acabar la asignatura. Como os digo también siempre, en el caso de que necesitemos una hora más, pues yo me vengo un día, hacemos una hora más, hacemos dos horas más, o es que... Vale. Entonces, tema sexto, el tema de las agencias europeas. Si os acordáis, las agencias europeas ya han aparecido un par de veces en la sesión anterior y en la anterior a la anterior, y siempre hemos hecho pequeñas referencias, siempre he hecho pequeñas referencias y siempre he apuntado que lo dejamos orientado con esas pequeñas referencias para cuando lo viéramos, para cuando las viéramos de una manera exclusiva, y el momento ya ha llegado, ¿vale? ¿Qué son las agencias europeas? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su evolución? ¿Para qué sirven? Las agencias europeas nacen como un intento de creación de una administración institucional, perdón, de una administración instrumental que se encargase de ejecutar labores o alguna labor de tipo técnico, labores o alguna labor de tipo científico, o labores o alguna labor de gestión muy concreta, ¿vale? Dicho de otra forma, son asistentes, ayudantes, muy específicos, muy concretitos. Dicho de otra forma, su creación responde únicamente a criterios de utilidad. Con estas bases, con estas ideas, con estas, entre comillas, certeza, va a surgir, o van a surgir en 1975, las llamadas agencias europeas de primera generación. Las agencias europeas de primera generación van a ser el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional y la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo. Estas son las de primera generación. Hasta 15 años después, hasta 1990, no aparecen las llamadas agencias europeas de segunda generación, dentro de las cuales destacan sobre todo la Agencia Europea de Medio Ambiente y la Fundación Europea de Formación. Destacan, no son las únicas, ¿vale? Y por último, a partir del año 2000, a partir de una década más tarde, van a surgir o van a empezar a existir las llamadas agencias europeas de tercera generación, ¿vale? Que están caracterizadas por un intento de reconducir estas agencias hacia una mayor inserción en la función ejecutiva. Están caracterizadas por un intento para incardinarlas de una manera más profunda en el ejecutivo. ¿Vale? Bien, hemos visto para qué sirve, hemos visto el por qué nacen. ¿Qué son? ¿Cuál es la definición? Nuevamente, problemas. ¿Os acordáis? ¿No? Siempre que intentamos dar una definición, decimos, es problemático. ¿Por qué? Siempre decimos más o menos la misma, damos más o menos la misma explicación. Coño, porque esa definición no existe, no aparece en los tratados. Más aún, es que la denominación agencias europeas resulta también extraña en los tratados. No es que no aparezca en los tratados, sino que las agencias europeas constan en los tratados no solo como agencias europeas, sino con muchos otros nombres. ¿Vale? De modo general, de forma general, podemos decir que son organizaciones con personalidad jurídica propia, con una orientación particular y con una contribución económica con un, entre comillas, lastre económico con cargo al presupuesto. ¿Vale? Bien. ¿Cómo es la explicación o cómo podemos explicar su existencia o cómo podemos explicar dónde se incardinan en la llamada estructura administrativa europea? ¿Vale? La existencia de un organigrama funcionalmente descentralizado, aunque menguante en esa descentralización, y esto ya lo hemos visto, ¿no? Que cada vez la Unión Europea tiende más a centralizar los poderes, pero bueno, la existencia de un organigrama fundamentalmente y funcionalmente descentralizado en la Unión Europea trae la misma causa que la existencia del mismo organigrama descentralizado en las administraciones nacionales, ¿vale? Pero además, en la Administración Europea, este organigrama descentralizado va a tener ciertas particularidades. Por ejemplo, la descentralización se va a justificar en base a necesidades técnicas. Es aquí donde concurre ese primer dibujo que hemos hecho sobre lo que son las agencias europeas, ¿vale? Diciendo que, bueno, que son organismos que surgen en base a una necesidad técnica muy concreta, que puede ser de carácter científico, que puede ser de pura gestión, ¿vale? Para algo muy, muy concretito y muy, muy cerrado. No puede ser en modo alguno algo abierto, ¿vale? En segundo lugar, estos elementos tienen la particularidad de la independencia, de una enorme independencia. ¿Vale? En tercer lugar, surgen a partir de una necesidad administrativa particular en la Unión Europea. ¿Vale? Y por último, podemos señalar que son instrumentos que lo que buscan es garantizar o contribuir a una ejecución uniforme y eficaz del derecho europeo. ¿Vale? Uniforme y eficaz del derecho europeo. Bien, queda claro el por qué existen. Entonces, ¿dónde las situamos? ¿Dónde ponemos estas agencias europeas? ¿Dónde se incardinan dentro de la función ejecutiva europea? ¿Vale? Las agencias europeas constituyen el supuesto más extremo de delegación de competencias. Y por lo tanto, esa misma delegación debe de tratarse con un especial cuidado. Por ejemplo, no se van a poder delegar potestades que no estén perfectamente delimitadas. Nuevamente, aquí tenemos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos delegar potestades que no estén perfectamente delimitadas, pero la misma naturaleza y la misma existencia de tales potestades no está perfectamente delimitada por parte de las agencias europeas. O mejor dicho, la misma naturaleza y la misma existencia de esas potestades en agencias europeas no está perfectamente delimitada por parte de la normativa europea. De tal forma que tenemos que recurrir, como hacemos siempre, a la jurisprudencia. Y la jurisprudencia revela una construcción que no siempre es satisfactoria, siempre es más complicada, evidentemente, y que además no siempre es satisfactoria. La jurisprudencia nos va a decir que no se pueden delegar en organismos como estos elementos no previstos en los tratados en cuanto a facultades normativas. ¿Vale? Y nos dice además la jurisprudencia que ni el legislador ni la comisión podrán delegar en ningún momento su poder decisorio en esos organismos. Veis que, como siempre, es algo muy abierto, ¿vale? Es algo, si queremos, insatisfactorio, teniendo en cuenta la importancia de estas agencias europeas y lo difícil que resulta su plasmación, ¿vale? Más que su plasmación, su delimitación, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Cuál es el fundamento jurídico de estas agencias? La creación de estas agencias, de las agencias europeas, la ha hecho el legislador mediante tratados, mediante su inclusión en tratados. El problema, hemos dicho, no solamente aparecen como agencias europeas, sino con otros muchos nombres. Al principio, todas ellas se incardinaban dentro del mismo sistema, ¿vale? Y más tarde, lo que va a hacer, o lo que va a ocurrir, es que cada una se incardinaba en el sistema general, por así decir. Y más tarde, lo que va a ocurrir es que cada una de estas agencias se tomará residencia en el fragmento de la política específica sobre cuya ejecución concurra, ¿vale? El fragmento de la política específica sobre cuya ejecución concurra. Es decir, en un primer momento se incardinan jurídicamente a nivel general, por así decir, y posteriormente se incardinarán en un espacio más específico, que es aquel en el cual se trata la política que estas agencias han venido a auxiliar, ¿vale? O la política donde surgen las necesidades que estas agencias han venido a auxiliar. Vale, hemos dicho, tiene que ser un mandato delegado que sea específico, que sea cerrado, que sea claro y que sea diáfano, ¿vale? ¿Cuál es el objeto de ese mandato? El mandato debe ser específico del legislador a cada agencia, no valen mandatos generales, ¿vale? Con carácter previo, los actos de creación de la agencia habrán de disponer objetivos de la misma y cómo llevarlos a cabo, ¿vale? En este caso, habremos de diferenciar entre fines específicos y medios o potestades para lograr esos fines específicos, ¿vale? Además, cada agencia deberá tener su programa de trabajo anual, programa de trabajo propio anual, ¿vale? Bien, como elemento auxiliar, como herramienta, las agencias podrán beneficiar con su actividad, podrán estar al servicio de las siguientes categorías institucionales dentro de la Unión Europea. Las agencias podrán estar al servicio de la Comisión. Vais a ver que prácticamente hablamos de todo, ¿vale? Prácticamente no queda nada fuera. Pero bueno, las agencias podrán estar al servicio de la Comisión. Las agencias podrán estar al servicio de otras instituciones, como por ejemplo el Consejo, como por ejemplo el Parlamento. Las agencias podrán estar al servicio de los Estados miembros. Las agencias podrán estar al servicio de otros órganos u organismos europeos. Y por último, las agencias podrán estar al servicio de los usuarios, por ejemplo, en materias relacionadas con la propiedad intelectual, por ejemplo, en materias relacionadas con la seguridad aérea, ¿vale? Dicho de otra forma, las agencias están al servicio, las agencias resultan instrumentales, resultan herramientas de prácticamente todos los elementos que componen la totalidad del ordenamiento europeo. ¿Vale? Bien. Entonces, esas agencias, ¿cómo se clasifican? De primera, la clasificación siempre va a ser difícil, precisamente por lo que dijimos en el primer momento. Coño, que es que las agencias no las tenemos perfectamente definidas. Es que la definición de las agencias no concurre en los tratados. Es que en los mismos tratados las agencias aparecen nominadas con varias, con una nomenclatura distinta en ocasiones. ¿Vale? Pero bueno, podemos hacer, como hace el manual, una aproximación a la clasificación de las agencias europeas. En ningún caso el legislador podrá atribuir a ninguna agencia potestad directa para, perdón, potestad para dictar, potestad directa para dictar normas de derecho secundario. Agencias únicamente ejecutan, las agencias únicamente ayudan, no pueden en ningún momento, en ningún, bajo ningún concepto, dictar normas, ¿vale? Que sean normas de derechos secundarios. Tampoco pueden las agencias, o tampoco se puede a las agencias atribuir competencias para adoptar normas generales de derecho técnico. ¿Vale? En la clasificación que decíamos, tendremos agencias de carácter decisorio, agencias de carácter asistencial y agencias de gestión. ¿Vale? Agencias de decisión, agencias de asistencia y agencias de gestión. ¿Vale? La estructura interna de estas agencias, me vais siguiendo, ¿no? Al final es muy declarativo este tema, ¿no? No es tanto de entender como puramente declarativo. Vale, gracias. Vale, perfecto. Es que, bueno, a veces parece que es todo un poco monótono y que a lo mejor no sé si alguien se va o se marcha o se queda. La estructura interna de las agencias nos habla de dos órganos de dirección. Tendremos un órgano colegiado, evidentemente, y un órgano individual. El órgano colegiado recibe nombre de consejo de administración, el órgano individual recibe nombre de director ejecutivo. ¿Vale? Además de estos órganos, uno colegiado y otro individual, puede haber, en el caso de que se estime necesario, un comité científico con expertos, que esté compuesto por expertos, en el tema específico que es objeto de la agencia. ¿Vale? Bien, el régimen jurídico de estas agencias estará basado en dos elementos que podríamos considerar o que se pueden considerar casi contrapuestos, que son la autonomía y el control. El punto de encuentro del déficit ejecutivo y el déficit democrático puede ser considerado, o podemos considerarlo como lo mismo que este régimen jurídico de las agencias basado entre la autonomía y el control. ¿Vale? ¿Os acordáis cuando veíamos lo del déficit ejecutivo, el déficit democrático y todas estas cosas? Exactamente igual, que era muy difícil establecer un punto medio, un punto válido de ponderación a estos dos déficits. Resulta muy difícil establecer un punto medio, un punto básico de ponderación entre la autonomía y el control en las agencias. ¿Vale? Sí que podemos hablar de las relaciones que tienen las diferentes agencias o que tienen las agencias en abstracto con los diferentes órganos institucionales de la Unión Europea. Por ejemplo, con la Comisión. ¿Vale? La relación entre la comisión y las agencias se lleva a cabo mediante lo que se denomina un haz de técnicas que incluye la participación directa en el nombramiento del director ejecutivo de la agencia en cuestión, la participación directa en la adopción del programa del trabajo, la participación directa en la adopción del presupuesto, etc. Dicho de otra forma, la relación entre comisión y agencia es muy estrecha y la comisión tiene potestades extraordinariamente intrusivas dentro de las agencias, pese a ese criterio de independencia que hemos señalado, de autonomía, perdón, que hemos señalado antes, ¿vale? Porque bueno, si la comisión tiene participación en el nombramiento del director ejecutivo, en el nombramiento del calendario y en el nombramiento del y en la enunciación del presupuesto, pues entendemos que básicamente la comisión con las agencias domina, si queremos verlo así, ¿vale? Las agencias están sometidas también a un control de legalidad. Un control de legalidad que puede ser o puede manifestarse desde varios puntos de vista, por varios tipos, ¿vale? En primer lugar, podríamos hablar de podría concurrir una revisión de tipo administrativo. La revisión de tipo administrativo era la típica en las agencias de primera y segunda generación, pero con el paso del tiempo se acaba extinguiendo porque es incompatible con los criterios de autonomía e independencia que hemos visto que deben de regir las agencias, ¿vale? Esta revisión administrativa, insisto, aparece en las agencias de primera y segunda generación, se extingue porque se considera demasiado intrusiva, se considera que no respeta la autonomía de las agencias, pero curiosamente, o no tan curiosamente, y a lo mejor esto es otra manifestación de este carácter cada vez más extensivo de la administración europea que hemos venido viendo, que vamos viendo, que vemos, estamos viendo a lo largo de todo el curso. Decíamos, esta revisión administrativa aparece en la agencia primera y segunda generación, se extingue porque se considera demasiado intrusiva, pero reaparece curiosamente después con las agencias de tercera generación, ¿vale? Ha regresado. En la actualidad, esta revisión administrativa se lleva a cabo bien por la comisión o bien por salas de recurso. Por una de las diferentes salas de recurso. Hay distintas salas de recurso. Tenemos, por ejemplo, la Agencia Europea de Seguridad. Evidentemente, cada una de las salas de recurso está orientada a una temática concreta, ¿vale? Entonces, las agencias deben ir a la sala de recurso o van o son controladas por la sala de recurso cuya temática concreta o en cuya temática concreta coexistan, ¿vale? Entonces tendremos, por ejemplo, la sala de recursos, la que se denomina la Agencia Europea de Seguridad Aérea, tendremos la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, la Oficina de Armonización del Mercado Interior, la sala de recursos de Autoridades Europeas de Supervisión. Las Autoridades Europeas de Supervisión son autoridades bancarias europeas, Autoridades Europeas de Seguros y Pensiones de Jubilación y Autoridades Europeas de Valores y Mercados, todo relacionado con el mercado económico. ¿Vale? Esto en cuanto hemos dicho control de legalidad y hemos dicho revisión de tipo administrativo. En segundo lugar, revisión de tipo jurisdiccional. ¿Vale? Esta viene dada por los actos de salas de recurso que resuelven recursos administrativos contra actos de la agencia. ¿Vale? Es, por así decir, una revisión de carácter indirecto. Pero también existe una revisión de carácter directo que se denomina el control general de legalidad. ¿Vale? Vale. Con esto terminamos el tema 6, el de las agencias europeas. Lo hemos pillado. Instrumentos puramente, valga la redundancia, instrumentales, muy vinculados a tareas concretas y chiquititas. Entre los tribunales, claro. Sí. Sí. Actos de la sala de recurso que resuelven problemas administrativos, contractos de la agencia. Y luego control general de legalidad. Evidentemente ante los tribunales. ¿Vale? Es revisión de tipo jurisdiccional. Lo hemos dicho. Revisión de tipo jurisdiccional. Vale, lo que decíamos, las agencias, elementos auxiliares que con unas limitaciones muy concretas y muy específicas en sus capacidades, donde lo importante es precisamente cómo establecer los criterios y los detalles concretos por donde se pueden mover estas agencias y que concurren para aspectos de tipo técnico, científico, de gestión, muy concretitos, ¿vale? Puramente de ayuda. ¿Qué es lo que pasa? Que se está extendiendo. Se está extendiendo mucho, cada vez hay más número, y cada vez se está extendiendo mucho y cada vez hay más número porque precisamente funciona, no va a hacer una labor auxiliar para otros organismos que lo que quieren es tener cada vez más importancia y cada vez más implantación. ¿De acuerdo? Vale. ¿Alguna pregunta más al margen de esto? ¿O continuamos? No. No, Marta. No, no, no. A ver, los exámenes. Bueno, dice vuestra compañera que no ha mirado los exámenes. Mirad los exámenes, ¿vale? Ya aprovechamos. Entrad al repositorio de exámenes de UNED Calatayud y descargad todos los exámenes que tenemos de esta asignatura en los últimos años. Todos los que podáis, ¿vale? ¿Por qué? Porque vais a ver que se repiten un montón de preguntas y además vais a ver el formato de las preguntas. El formato de las preguntas, que creo que es por donde va la pregunta de, valga la redundancia, de vuestra compañera, de Marta, no es tanto al detalle, a un detalle de decir, oye, vamos a buscarlo en el libro y lo encontramos en la página 77. En la línea 14, la palabra 16, sino más a una especie de comprensión general. ¿Vale? Entonces, no son preguntas rebuscadas, hay un alto porcentaje de preguntas que son muy fáciles, que las vais a hacer rapidísimo, vais a llegar a examen, vais a hacer así. Y luego las preguntas que son un poco más complicadas no son preguntas complicadas, aunque hay algunas, pero es un porcentaje muy bajo. No son preguntas complicadas tanto por ir al detallito, ¿vale? Lo que decíais ahora, lo de la composición de estas salas, no son preguntas complicadas por eso, como por el hecho de que presuponen la comprensión de varios elementos, ¿vale? A lo mejor os ponen una pregunta que es entre comillas, ¿eh? Un mini caso práctico, ¿no? En un caso de no sé qué, ¿quién decide? Eso sí os lo puedo poner, pero son muy pocas. ¿Vale? Los exámenes en general son fáciles, los exámenes con el libro son muy, muy accesibles, y de hecho el único problema es que hay mucha gente que como tenemos el apoyo del libro, hay mucha gente que se relaja con esta asignatura y se piensa que no hace falta estudiarla, que con plantarte allí con el libro pues va a ser y a la larga lo sacarías, pero desde luego no en el tiempo que os dan. ¿Vale? No en el tiempo que os dan. Así que. Tal y como estás, nada, hombre, para eso estamos. Tal y como estáis, así, asistiendo a las clases, ya con esto se os queda un poco. Entiendo que también miráis el libro, que miráis el manual y tal. Tal y como lo estáis planteando, no vais a tener ningún problema, ¿vale? Igual os sale 40 de fiebre el día ese y tenemos la mala suerte, pero en principio no vais a tener ningún problema. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ¿alguna pregunta más o continuamos con el tema 7? Vale, perfecto. Guay. Venga, pues entonces el tema 7. Y a ver si conseguimos terminarlo y lo dejamos ya. como ya visto. Es un tema muy cortito, es un tema además donde vais a ver que varios puntos os voy a encargar que los estudiéis por vuestra cuenta, y me voy a tener en los puntos que considero, no sé, más importantes o más o de más interés, o donde más interés puede tener una explicación por mi parte, ¿vale? El tema 7 de lo que nos habla es de otros órganos, de la Administración Europea. Órganos que en algunos casos son muy importantes, pero a los cuales le prestamos menos atención en nuestro curso, ¿vale? Pero ya os digo, en algunos casos estamos hablando de órganos realmente trascendentales. Sin embargo, veréis que hemos prestado atención a órganos que no son tan trascendentales a priori como las agencias europeas, pero de agencias europeas hemos tenido un tema entero. ¿Por qué? Porque, insisto, se está multiplicando el número y gran parte de la interrelación o de la interactuación con la Unión Europea se produce a través de estas agencias, ¿vale? Pero veréis, otros órganos de la Administración Europea. ¿Vamos a ver órganos importantes? Pues sí, el primero de ellos, ni más ni menos que el Banco Central Europeo. ¡Wow! El Banco Central Europeo, que es algo que sale todos los puñeteros días en el periódico y en el telediario, ¿vale? El Banco Central Europeo es una institución de la Unión. Y es además parte fundamental y parte necesaria de un complejo sistema europeo de bancos centrales en el cual o al cual se agregan este Banco Central Europeo y los bancos centrales de todos los Estados miembros, ¿vale? La suma de todos estos forma el sistema europeo de bancos centrales. En un primer momento hubo intención de crear todo un subsistema autosuficiente con el Banco Central Europeo. Se consideró que era demasiado ambicioso, que podría plantear incluso dificultades a relaciones con los Estados miembros, que no querían ceder tanta autonomía, etcétera, etcétera. Finalmente, ¿qué es lo que se hace? Se incardina el Banco Central Europeo en la Comunidad Europea, sometiéndolo a su derecho. El Banco Central Europeo posee independencia de tipo institucional y orgánica. Independencia que en este caso no es en modo alguno una construcción jurisprudencial, porque esta independencia institucional y orgánica está expresamente recogida en los estatutos. Es decir, aquí tenemos lo escrito, tenemos lo fácil, ¿vale? Los actos del Tribunal Europeo, del Banco Central Europeo, estarán controlados por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ¿vale? Y la característica más importante de este Banco Central Europeo no va a ser su independencia, sino el constituir una administración especializada europea. Y como administración especializada europea, el Banco Central Europeo va a poseer competencias de carácter ejecutivo, ¿vale? De hecho, su naturaleza es eminentemente ejecutiva, ¿vale? El Banco Central Europeo fue creado originalmente para mantener la estabilidad de precios como un objetivo de la política monetaria común, ¿vale? Posteriormente, esa era la idea original. Posteriormente, además de eso, ha interpretado papeles importantes en, entre comillas, películas de apoyo a las políticas económicas generales de la Unión Europea, y además sus competencias pueden ser ampliadas por el legislador. ¿Vale? Sus competencias pueden ser ampliadas por el legislador. También tiene otras potestades de tipo ejecutivo. Tiene una potestad normativa, tiene la capacidad para dictar determinados actos administrativos y tiene potestad sancionadora. ¿Vale? La organización del Banco Central Europeo es una organización piramidal. En la cima se encuentra el Consejo de Gobierno. Por debajo tendremos al Comité Ejecutivo y por debajo al llamado Consejo General. Al Consejo General o en el Consejo General concurren los países que no tienen el euro como su moneda propia. ¿Vale? Vale, esto respecto al Banco Central Europeo. Tendremos también el Banco Europeo de Inversiones. Este lo vais a ver por vosotros. Tendremos también el Servicio Europeo de Acción Exterior, junto con el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Este es el puesto institucional que ocupa hoy en día Josep Borrell, que está últimamente, pues eso, saliendo también mucho en la prensa y tal. Hoy mismo decía que había que reorganizar refundar y que reforzar la antigua fuerza militar de la Unión Europea. Bueno, este Servicio Europeo de Acción Exterior es uno de los más caóticos en cuanto a su organización, competencias funcionales, aspectos donde puede llevar a cabo sus labores, etcétera, etcétera. El alto representante, este que hemos dicho que es hoy en día Josep Borrell, será una única persona que tendrá las responsabilidades o la responsabilidad de las relaciones exteriores de la Comisión Europea y también la responsabilidad de la política exterior y de seguridad común. Además, va a surgir el llamado, a raíz de esto, va a surgir el llamado Servicio Europeo de Acción Exterior, que prestará apoyo al alto representante y cuya organización interna se divide en la Administración Central del Servicio Europeo de Acción Externa, de Acción Exterior, y las delegaciones de la Unión. ¿Vale? Y por último, las empresas comunes, lo veis por vosotros, y ya dejamos visto este tema, y la semana que viene empezamos con un nuevo bloque temático, ¿vale? ¿Tenemos alguna duda? Ya sé que hemos visto muy rápido este último tema, pero quitándolo del Banco Central Europeo, que sí que tiene más, sí que me interesaba un poco más, lo otro pues es poco menos que declarativo. ¿Tenemos alguna duda, alguna cuestión, alguna cosa? En principio, sin dudas. Vale. Bueno, pues. Vale, perfecto. Pues entonces lo dejamos aquí. Si queréis la semana que viene, si queréis la semana que viene lo vemos y tal. Y nada, la semana que viene continuamos, echéis una ojeada, veis a ver si tenéis alguna duda y todas estas cosas, ¿vale? Por mi parte entonces, nada más. Buenas noches y hasta la semana que viene. Venga, gracias, ¿eh? Hasta luego.